Aunque a veces queremos que nuestros hijos permanezcan pequeños, alegres e inocentes, la verdad es que los años pasan rápidamente y sin darnos cuenta, un día son unos jóvenes a punto de salir al mundo a construir su propio destino. Por esta razón, es indispensable estar siempre conscientes de la formación que les estamos dando, enseñándoles buenos hábitos y fortaleciendo sus valores, para que sea a partir de la adolescencia que podamos empezar a notar los resultados de nuestro esfuerzo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Y además de darles la bienvenida a este espacio, parte de Frecuencia Cero, quiero sorprenderlos contándoles que hoy les quiero leer un artículo del periódico. No se preocupen, no es nada largo, pero de alguna manera reafirma lo que les he estado diciendo pues hace prácticamente toda mi carrera profesional y por supuesto en estos casi 4 años de programa. Pero primero el tema. La verdad es que no quiero que luego se queden con la duda de qué pasó con esto de sembrando en la infancia y cosechando en la adolescencia. Y el mensaje fundamental del título del día de hoy es de prevención. Es que si nos tomamos el tiempo, el esfuerzo, el cariño, la paciencia, la perseverancia para educar a los hijos cuando son muy pequeños, créanme que en la adolescencia la cosa es mucho más fácil. Yo sé que cuando los vemos chiquitos, cachetones, con sus enormes ojos cafés, hermosísimos, viendo hacia nosotros, nos queremos ablandar y consentirles todas. Pero también tenemos que acordarnos que este pequeñín, tan tierno y dulce que es ahora, se irá convirtiendo en un joven y después en un adulto. Y es importante que con mucho cariño, muchos besos en el inter, no me importa, pero sí seamos firmes en la educación de nuestros hijos. No se trata de que la casa sea un campamento militar, por supuesto, pero también de llevar congruencia en las reglas, en que nunca una falta de respeto, ciertos límites y todo, pero con mucho juego y mucha diversión. ¿Cuándo? En la infancia pones las reglas básicas de convivencia. Después, conforme van pasando los años, la cosa se va dando más fácil. En el programa anterior, si no me equivoco, había una persona que me decía cómo su hija de 18 estaba fuera de control en cuanto al respeto que tenía por su mamá. La misma mamá me decía, yo sé que he sido yo el principal problema. Entonces podemos prevenir de muchas maneras los disgustos y los sustos que vamos a tener cuando ya son jóvenes y por lo tanto más independientes. Las faltas de respeto, las formas de ayudar en casa, cómo se siguen las reglas, las consecuencias cuando algo no se ha cumplido, todo eso se establecen de chicos y se les hace facilísimo. Si a un bebé, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo muy básico, se le acostumbra a sentarse en el auto y ponerse el cinturón de seguridad, sin negociación, aunque repele, patalee y saque espuma por la boca, se le sienta y se le da con cariño, con besos, pero con firmeza, se le sienta y todo. Va a ser más fácil para el joven, para el niño puberto, por ejemplo, de 9, 11 años, para el niño de 8, 9 años. Se les puede también decir más fácilmente, siéntate, ponte el cinturón, aunque vayamos a viajar 10 horas seguidas en automóvil. Pero cuando dimos ciertas concesiones y el niño andaba de atrás para adelante entre los asientos y nos dio cosita y entonces lo dejamos hacer, ese autocontrol no va a lograrlo ni cuando sea adolescente. Y en una tontería tan simple como el abrocharse un cinturón de seguridad, se refleja en muchas otras conductas. Así que el lema de los padres de familia es la prevención. Siembren ahora que son pequeños, preparen el campo para cuando el niño sea más grande, cuando ya el razonamiento puedan hacerse más profundamente, pero también cuando hay mucho más independencia. Y créanme, tendrán una adolescencia que puedan gozar sus hijos y ustedes por la relación que han construido a través de los años. Y bueno, ahora sí, el artículo, lo siento mucho, pero el otro día leía El Mercurio, le tengo que dar mi fuente, y esto es miércoles 15 de julio del 2009. El Mercurio es el periódico de Santiago, bueno, de Chile, no solo de Santiago, de Chile, hay otros periódicos también, pero de este saqué este reportaje, dice así. Investigadores observaron a 2.500 parejas, y el titular es, no solo de amor depende que un matrimonio perdure. Me encanta leer cosas que me hacen tener razón. Ahí va. Ahora se puede culpar a la edad, a las relaciones anteriores o a si uno fuma y el otro no. Esas son algunas variables de las que depende que una pareja se mantenga unida, según investigadores de la Universidad Nacional Australiana. El estudio llamado What's Love Got to Do With It, ¿qué tiene que ver el amor con esto?, observó a cerca de 2.500 parejas casadas o que vivían juntos desde 2001 hasta 2007 para identificar los factores asociados a quienes siguieron juntos y a los que se divorciaron o separaron. Llegaron a la conclusión de que un esposo que es 9 o más años mayor que su mujer está 2 veces más dispuesto a divorciarse, al igual que los hombres que se casan antes de los 25. Los niños también influyen. Un quinto de las parejas que habían tenido hijos antes del matrimonio, tanto de una relación anterior como con la misma pareja, se separaron frente a apenas 9% de quienes no tuvieron hijos antes del matrimonio. Las mujeres que quieren reproducirse mucho más que sus parejas también son más propensas a querer el divorcio. Los padres de ambos también juegan un papel en la relación. 16% de los hombres y mujeres cuyos padres se habían divorciado o separado hacían lo mismo frente al 10% de los hijos de parejas no separadas. Aquellos que están en segundo o tercer matrimonio tienen un 90% más de probabilidades de divorciarse que quienes viven su primer enlace. 90% más, fíjense. Aunque no sea una sorpresa, el dinero también aporta un granito de arena. Y hasta el 16% de los encuestados que se habían declarado pobres, o en los casos en que el marido, no la mujer, no tenía empleo, se separaron, mientras que de las parejas con dinero solo se divorció el 9% de los casos. Y si uno fuma y el otro no, también hay riesgo de que la relación termine siendo un fracaso. Los factores sin gran relevancia en la separación fueron el número y edad de los niños, la situación laboral de ella y la cantidad de años que la pareja habían tenido trabajo. ¿Ven cómo les digo que el amor no es suficiente? La verdad es que el amor es necesario, por supuesto, que sea parte de la fórmula, del mix, de la receta. Pero no solo el amor. Se tiene que ver estabilidad económica, se tiene que ver que tengamos los mismos objetivos y planes de vida, que estemos viviendo la misma etapa por aquello de la misma edad. ¿Ven por qué les digo que es peligrosísimo tener una relación con alguien que ya tiene hijos, sobre todo si son más chicos y todo, porque existe grandes probabilidades de un fracaso matrimonial? Esta es una investigación de tantas que hay aportando información como esta. Las opiniones que se expresan en este programa son no solo en base a mi experiencia profesional de que he visto lo que funciona y no funciona a través de muchos años de tratar con parejas y familias, pero también se basan en muchas investigaciones a través del mundo. Espero que esta información haya sido de su utilidad y después continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Vamos a empezar con ella el día de hoy. Dice así: hola Mónica, tengo 35 años y hace un mes me separé después de 16 años de matrimonio. Hace un tiempo me di cuenta que no amaba a mi esposo, me sentía muy sola y se lo explayé en varias situaciones, pero él hacía oídos sordos diciendo que exageraba. Me fui desilusionando poco a poco de él. Siempre he sido independiente y trabajé y estudié sacrificando a mi familia e hija, que actualmente tiene 15 años y mi esposo nunca tuvo un trabajo estable. Vivimos siempre en casa de sus padres. Nunca estuve bien allí, siempre apretada, sin nada de comodidades ni privacidad, viviendo prácticamente en un par de dormitorios con todo hacinado. El asunto es que hace unos 7 meses que estoy saliendo con un conocido de ambos. Me detengo aquí, Vivian, para aclarar. Tienes un mes de separada, pero hace 7 meses sales con un conocido de ambos. Ok, continúo. Creció un inmenso amor entre ambos. Esta persona se separó hace 1 año y tiene 2 hijos, de los cuales uno de ellos, de 8 años, está con él en la casa de sus padres. Mi esposo se enteró de todo y todo el círculo social también, y se imaginará el escándalo. Mi esposo está mejor, a pesar que cuando se enteró se le vino el mundo encima al pobre. Ahora está más tranquilo y con la ayuda de Dios está más resignado y podemos hablar hasta como amigos. Dice que recapacite. que soy una persona que vale la pena y no merezco todo lo que la gente habla de mí, y que piensen en valores y en el amor de mi hija, y que deje todo lo que pasó en el pasado. Hace pocos días atrás, la familia de mi enamorado se enteró de todo y su madre le pidió que se fuera de la casa y que haría lo que fuera para separarlo de su hijo, y le habló cosas muy malas de mí. Su padre y sus hermanos, sabiendo que estábamos juntos hace tiempo, cambiaron de opinión y le aconsejaron que lo mejor sea que nos separemos. Él dice mantenerse fiel a sus convicciones, que me ama, que no puede estar sin mí, y solo que dejemos pasar un tiempo hasta que pase la tormenta y que todo se solucionará de alguna forma, que me adora y que tarde o temprano estaremos juntos. Yo por mi parte pienso en mi hija, que desgraciadamente y por un descuido mío, se enteró de la infidelidad que cometí pocos días antes de que dejara a mi esposo. Ella me pidió que le contara la verdad a su padre. Mi hija me dice que me ama, pero que la imagen que tenía de mí se cayó de las nubes, que no entiende por qué mentí tanto. Me duele todo, porque por un lado está mi niña adorada que desea que volvamos a ser una familia con su papá, que a pesar de todo, él me perdonó, reconociendo que también tuvo muchas culpas. Y por otro lado está este hombre del cual estoy profundamente enamorada y él de mí. Actualmente estoy trabajando en un empleo inestable que no me permite arrendar un departamento y vivo en la casa de mi madre con mi hermana en un lugar bien humilde y muy apretada, con necesidades económicas. Me siento muy angustiada y reconozco mi error. ¿Pero qué es lo correcto? Y si amo a este hombre y él a mí, ¿cómo desperdicio esta felicidad? Gracias por sus consejos. Un abrazo fuerte. Vivian, para serte franca, no creo que hayas reconocido realmente tu error. Porque sigues diciéndote cómo desperdicio esta felicidad. Veo, la verdad, es que un profundo egocentrismo. Porque has pasado por encima de tu hija. Porque le desbarataste a su familia. Porque le destruiste esta imagen de respeto y admiración y guía que debe de ser una madre. Pasaste, obviamente, por encima de tu esposo, que no debe de ser el esposo ideal, ese no existe, que cometió también errores, por supuesto, pero que nunca te traicionó a ese nivel. Y, sin embargo, está dispuesto a abrir su corazón y decir, bueno, ¿sabes qué? Rehagamos lo nuestro. No, lo importante aquí es que tú seas feliz, Vivian. ¿Cómo puedo arreglar todo para que yo tenga lo que yo quiero en el minuto en que yo lo quiero? Tampoco a la hora de tomar la decisión de estar con tu enamorado, como tú le llamas, importaron los propios hijos de él. Lo importante es que tú habías encontrado la felicidad, que te amaban y tú amabas. Y las personas a tu alrededor deberían de haberse con tiempo acostumbrado, asimilado que así está la cosa. Me explico, Vivian. Necesitamos ver un poco más allá de nosotros mismos, especialmente cuando se trata de dos familias. Por lo menos de dos familias, Vivian, porque también dañaron la relación de tu enamorado y su mamá, de él y sus hermanos. No sé cómo esté la de con tu familia, por supuesto, de amigos. O sea, muchas personas se ven afectadas con una situación como esta y debemos de considerar todo el efecto de nuestras decisiones. Y nada puede prosperar cuando se basa, cuando se fundamenta en la destrucción de varias familias alrededor. Tristemente, con la decisión que tomaron ambos, en lugar de esperarse a terminar con sus matrimonios, que pasara un buen tiempo antes de empezar una relación, ustedes mismos destinaron su relación al fracaso. Entonces, eso es un punto a considerar para la toma de decisiones en el futuro. No creo, sinceramente, que vaya a funcionar. No sé si dentro de 25 años la cosa sea otra, pero ahora hay tantas heridas tan profundas a muchos niveles, sobre todo la de los niños, que necesita de mucho tiempo para sanar y para que la gente recupere el cauce nuevamente, Vivian. Y yo sé que en este minuto te sientes muy enamorada, pero como has podido comprobar, el amor puede cambiar. Porque yo estoy segura, estabas muy enamorada de tu esposo después de 17 años de matrimonio, porque los dos construyeron la situación de sentirse alejados e indiferentes a lo mejor el uno con el otro. El amor cambió, ahora lo sientes por este otro hombre. Eso quiere decir que los sentimientos no pueden ser la base exclusiva de nuestras decisiones, Vivian. Porque sentías amor y dejaste de sentirlo. Y en vez de usar toda tu energía en recuperar la reconexión con tu esposo, porque no solo era el amor lo que los tenía unidos, era un compromiso, era una hija, era que habías dado tu palabra, era una cuestión también de honor, de madurez, de ver mucho más allá del momento, sino verdaderamente hacia el futuro. Y créeme que sé que mucha gente está, no sé, volteando al cielo diciendo, ay, Mónica, ¿cómo crees? Y uno cuando encuentra el amor y el honor, ¿cómo crece en esos momentos? Y verdaderamente lo que quiero es retomar esos principios, porque lo hemos comprobado una y otra vez. El amor es variable, entonces la motivación a formar una familia debe de ser amor más otra serie de cosas que nos lleven a lograr el objetivo. No cuando se está maltratando, cuando realmente hay golpes violentos, ya saben mis reglas generales, mis parámetros generales. Pero en general se puede, y mucho menos cuando decides que sabes que no más en esta familia, no se hace, Vivian, de la forma tan autodestructiva, imagínate, no solo destructiva en general, sino a ti misma que lo hiciste. Creo francamente que va a ser muy complicado el que tu relación con el enamorado persista y que lo más importante es que recuperes la posibilidad de rearmarte a ti, recuperar tu buen nombre frente a la hija, y eso es todo un proceso de aprendizaje, de aceptación, y también frente a tu esposo, aunque se convierta en ex esposo. Es muy importante asumir y decir, ¿sabes qué? No era la manera, lo hice mal, me equivoqué. Usar estas palabras, créeme que no lo hago ni para humillarte, ni para hacerte sentir mal, sino para aprender, para crecer y para saber, al detectar que nos equivocamos, cómo sacarle la vuelta al mismo agujero que hay en la calle para no volver a tropezar. Yo no sé si en el camino en lo que te pones toda esta situación en espera, en stand-by, para reagruparte, como digo yo, encuentres también otras formas de relacionarte con tu esposo, otras formas de comunicación, y que pudieran encontrar también una nueva forma de llevarse, ya sea juntos o separados, no lo sé, porque el proceso va a ser largo y tortuoso, pero incluso la mamá de tu enamorado tenía bien claro cuáles son los principios en lo que ella se basaba y lo que aceptaba o no. Porque lo que es impresionante es que una mujer, las mujeres somos especialmente sensibles, empáticas, etcétera, que una mujer no vea el daño que está haciendo a su alrededor. El que estés viviendo con escasez económica, que estés viviendo apretada, son las consecuencias de tus decisiones. Que te hayas casado con alguien que no tenía un trabajo estable, que no habían tenido una casa separada de la de sus padres, también fue parte de tu decisión. Tú lo aceptaste de esta manera. Nadie te obligó a casarte con tu esposo. Entonces, echar en cara parte de lo que fue tu decisión no es justo. No es justo. Y ahora el hombre, tu enamorado, se da cuenta, al parecer, del grosor de lo que ha hecho, del ejemplo mismo que le está dando a sus dos hijos y su pequeño vivía con él, que dice, separémonos un poco, enfriemos las cosas, alejémonos hasta que la tormenta pase. Bueno, esta es tu oportunidad. Me dices, ¿qué es lo correcto? Desde mi perspectiva, Vivian, lo correcto es que tú te armes como persona nuevamente. Que tú vuelvas a hablar y a comportarte con nobleza, con dignidad, ya no teniendo relación con este seguramente buen hombre que es tu enamorado, pero el cual los dos cometieron un grave error que sencillamente les impide estar juntos. Yo no sé si dentro de 15 años pueda suceder, pero no en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también tu hija se merece el que tú y tu marido tengan una relación por lo menos cordial por el bien de esta pequeña. Y voltear con tu quinceañera y decirle, ¿qué error más grave cometí? Porque yo jamás te diría que hicieras esto mismo con tu esposo. Porque mira las consecuencias que tiene, mira la imagen que ahora tienes tú de mí, etcétera. Es decir, volver a rehacer tu buen nombre, Vivian. Y para eso, no es que pases de una felicidad que se te va a ir. Es que armes la verdadera, la que se da también con el respeto de uno mismo. Así que espero que reencuentres tu camino, Vivian. Y por supuesto, escríbenos, porque te vas a sentir mal por un rato. Es lógico, es un momento bien difícil de tu vida. Vas a sentir momentos de mucha soledad, de mucha desesperación, por supuesto, de muy poca aceptación. Entonces, aquí sabes que hay un lugar de desahogo de ánimo, si es necesario, y de sugerencias que te puedan ayudar a reencontrar nuevamente tu camino. Espero verdaderamente un nuevo correo de tu parte. Después nos escribió Andrea y me dice: vivo con mi pareja desde hace un mes y peleamos casi todos los días, pero nos arreglamos enseguida. ¿Es parte de una relación estar así los primeros meses al saber que es una relación estable y con fecha para casarse en unos meses? Pues no, Andrea, no creo que sea parte de una relación estable el estar peleando todos los días. Tiene que haber una razón por las discusiones y antes de que se establezca como una costumbre, que se vuelva un patrón de cómo ustedes solucionan diferencias, y lo pongo entre comillas lo de solucionan, tienes que identificar cuáles son los motivos de la pelea, porque a lo mejor sencillamente se están dando cuenta que en el fondo no son compatibles. O que la verdad es que alguno de los dos no se quiere casar verdaderamente. Y esto de irse a vivir juntos primero y todo nada más va a ser un preámbulo de una muerte anunciada. Porque verdaderamente sí hay diferencias y hay ajustes que se hacen cuando uno empieza a vivir con alguien. Porque los estilos son distintos, yo traigo mis costumbres y mis cosas familiares y él trae los suyos. Pero no tiene que ser a nivel de pelearse todos los días. Es, a ver, yo le hacía así, ah, bueno, yo le hago asado, bueno, a ver cómo le hacemos entre los dos. Ahora, siempre ayuda a hacerlo una vez que están casados, porque entonces ya está el compromiso de afinar no solo estas pequeñas diferencias, sino las grandes también que se van a presentar en todos los años que estemos juntos. El gran problema de cuando se viven juntos sin casarse es que precisamente está la mentalidad de decir, si no lo hacemos, me voy. Y ahora no importa, Andrea, porque pues a lo mejor nada más están, llevan un mes juntos y no hay hijos y una serie de cosas. Pero cuando las diferencias son muy grandes, si no está esta sensación y este compromiso y este anunciarle al mundo y cumplir con ciertos lineamientos legales, religiosos, sociales, entonces verdaderamente se pelea menos por el matrimonio. Se esfuerza uno en menor nivel. Acabo de leer todo un estudio que también refuerza eso, que los que viven juntos tienen mucho más probabilidad de separarse posteriormente. Entonces, no, no es parte de una relación estar peleándose todos los días. Identifica los motivos de pleito y por qué tiene que llegar a una discusión molesta. ¿Por qué no pueden llegar a acuerdos más amables de tal manera que encuentren una forma de llevarse mejor? Para que pronto llegue esta fecha de casarse y puedan manejarse como una pareja comprometida trabajando para estar mejor cada día. Natalia ahora nos dice: no sé qué hacer, si seguir con mi novio, aunque a mis padres les moleste, o terminar con él. Estoy demasiado mal, yo creo que lo amo y cuando estoy sin él, mi autoestima baja demasiado y me siento más sola que nunca. Necesito ayuda. Natalia, por supuesto que hay ocasiones en que los papás nos equivocamos y nos equivocamos seriamente. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces, sencillamente porque tenemos más años de vida y hemos vivido diferentes experiencias, podemos dar una perspectiva que te ayude a tomar una decisión. Tú eres la que tienes que definir si sigues o no con tu novio. Pero por tu correo me da la impresión de que en esta ocasión tus papás tienen razón. Deben de tener fundamento por lo que a ellos les molesta este hombre. Considera seriamente lo que te están diciendo, independientemente de que lo quieras y todas estas cosas. Por supuesto que uno quiere al novio. Créeme que yo amaba al hombre con el que anduve un año cuando tenía 16, 17 años. Yo pensaba que con él iba a estar el resto de mi vida y me casé con otro y tengo 30 años casi de conocerlo y doy hijos con él y bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, el amor es algo que se puede tener con un novio y volverás a tenerlo con el siguiente. Entonces, el que lo ames no debe de ser la decisión final. Me vuelvo a regresar al artículo que leía hoy en el periódico, al principio del programa, ¿no? Entonces, ve las razones que tus papás te estén dando. Y algo que me preocupa mucho es que suenas inmadura, mi pequeña Natalia. Me suenas como una niña pequeña. Porque cuando estás con él, eres muy feliz y todo como es normal, pero me pones, cuando estoy sin él, mi autoestima baja. La autoestima no tiene nada que ver con el noviazgo. No debe de depender de tener a alguien a tu lado. La autoestima depende de tu comportamiento, de que hagas cosas con valor. No importantes como cambiar una ley o salvar al planeta, no necesariamente, digo, si salvas al planeta todos te los vamos a agradecer, por supuesto, pero se refiere a hacer cosas que te fortalezcan el carácter, que te hagan sentirte bien contigo misma, que te hagan una persona íntegra, noble, honorable. Eso arma la autoestima, no si tienes o no tienes novio. Porque es como si dijéramos que cualquiera que no tiene pareja, ya sea porque son solteros, porque son viudos, porque deciden no casarse, por lo que tú quieras, no pueden tener una buena autoestima, Natalia. Entonces, si tú estás poniendo en esa canasta todos tus huevos, si la autoestima depende de estar con alguien, el problema es tuyo. Y necesitas madurar y necesitas crecer y por lo tanto no es tan buena idea estar ahora de novia con nadie. Primero tienes que crecer y tienes que aguantar estar sin alguien, porque en el momento en que sabes que estás perfecto sin alguien, es que estás más lista para estar con alguien. Esto lo he dicho varias veces y espero ser lógica, pero es solo cuando sabemos que no nos desmoronamos cuando estamos solas, que estamos mejor capacitadas para valorar y mantener una sana relación de pareja. Así que piénsalo, toma una decisión madura y segura. Empieza a reaccionar como una mujer que se está preparando a ser adulto. Y sobre de eso tomas tus decisiones, Natalia. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Semeyeca presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan.
Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México.
La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Hay miles de dólares en premios.
CMYK invita.
Ahora es el turno de Ana, que dice: querida Mónica, con mucho cariño te saludo, pues soy una vieja admiradora tuya. En dos ocasiones me has ayudado a despejar esos sentimientos que nos vuelven locas y que, vistos desde tu punto de vista, solo son un pequeño detalle. Ahora te escribo por lo preocupados que estamos mi hermana y yo por su hija. Ella tiene 20 años, es hija única, toda su vida la han llenado de amor, tiempo, regalos y todo cuanto la pequeña quería. Toda su vida le han resuelto sus problemas. Mi hermana vive para ella. Pues ahora, ella tiene una relación obsesiva con un chico de su edad. Para ella no existe otra cosa en la vida más que el novio. En su escuela no le va bien, pues no estudia por estar con él. Lo del celular es hasta incómodo. No lo suelta ni para comer. Toda su plática gira en torno a él. No tiene amigas y además él la controla que no salga a ningún lado si no es con él. Y ella lo acepta. Ya estuvo un tiempo en terapia con una psicóloga, pero solo fue 2 o 3 sesiones y ya no quiso volver. Otra cosa importante es que su relación con este joven es muy, ¿cómo te diré?, pleito y más pleito. En la semana varios días la ves llorar. Si es así ahora que todo debería ser color de rosa, ¿cómo será después? Mi hermana ya no sabe qué hacer. Si le exige a mi sobrina que deje de ver al novio, tiene miedo que se vaya con él. Además de su relación con mi cuñado, no es muy buena. Así que ese es otro motivo por el cual mi sobrina se puede ver presionada y decida casarse con él. ¿Qué podemos hacer? Agradezco de antemano tu comentario, lo espero con ansias, mil gracias. Mira, Ana, es complicado porque la chica tiene 20 años, ya es mayor de edad y efectivamente si quisiera casarse, se va a ir. Algo que sí tengo claro es que como papás no puede ser el miedo la motivación para dejar de hacer lo correcto. Porque cuando actuamos con miedo frente a los hijos, perdimos la batalla. Si yo no le voy a decir a mi hijita, por decirte un muy mal ejemplo, pero bueno, ahí te va, que porque no se vaya a enojar conmigo, que robarse ese maquillaje de la tienda no está bien, pues entonces ya eché a perder absolutamente mi papel como mamá formadora, como guía, como líder en cuanto a la educación de mis hijos. ¿Me explico, Ana? Entonces, si tu hermana tiene miedo a la reacción de tu sobrina, no vamos a poder hacer nada. Nada. Entonces, se va a tener que resignar a que la niña siga con este hombre y que las cosas sucedan como sucedan. Ahora, si quiere tomar las riendas del asunto, aunque se lleve mal con el cuñado, mis sugerencias son las siguientes. Número 1. El papá de esta niña debería hablar con el joven y decirle, a ver, ¿cuáles son tus intenciones? Fíjate que mi hija va a poder salir cuando nosotros lo dispongamos. Fíjate que espero absoluto buen comportamiento de tu parte. Es decir, darle un toque. Si se vale el término, así se dice en México, ¿no? Es como darle un pequeño llegue de, a ver, los papás estamos aquí para proteger a nuestras hijas. Y yo me acuerdo en la prehistoria cuando se le pedía permiso al papá para salir con su hija. Llegaba el joven y decía, señor, me gustaría empezar a salir con Margarita. Y si el papá decía que sí, salían. Y si decía que no, no salían. Y luego hacían películas en Hollywood con tormentosos amores. Pero el punto era que la autoridad y figura a sobrepasar era la del padre. Y ahora los papás se hacen a un lado como si no tuvieran un rol que hacer, un papel que cumplir como papás. Y el que el joven sepa, el novio de esta niña, sepa que hay un hombre atrás de ella que la va a cuidar y va a dar la cara por ella, es indispensable para que el otro tome menos poder. Primera sugerencia. Segunda sugerencia. No entiendo cómo es que esta niña, a lo mejor precisamente el problema ha estado en lo que me dices en tu correo. Le han resuelto todos los problemas, ha estado llena de regalos y todo lo que ella quería lo tenía y de alguna manera le echaron a perder, me explico, porque no la prepararon a ser fuerte. Pero ¿qué pasa? Que si la niña no está respondiendo en el colegio, que es su principal obligación, y además todavía es una joven dependiente, entonces se quitan privilegios. ¿Cuál es el privilegio? El celular. Pasa todavía por mi jurisdicción como padre de familia. El número de salidas que vas a tener. Porque espérame, esta es tu obligación. ¿Por qué tienes privilegios sin obligaciones? La vida real no es así. Yo no puedo cobrar un sueldo si no hago mi trabajo. Qué lindo sería que yo viera la tele toda una mañana, pero eso sí, puntualísima en la quincena, estiro la mano. En la vida real te van a decir, estás despedida, qué linda tu carita, tan dulce y linda, pero no te ganaste el dinero. Bueno, de la misma manera, los papás tenemos que entrenar a los hijos a la vida real, no es la primera vez que digo esto. Por lo tanto, hijita, para tener los privilegios de los que disfrutas, que no solo es techo, comida, sustento, porque esa es mi obligación como padre para darte, pero sí el número de salidas que tienes, el número o la cantidad de dinero que te doy semanal o mensualmente para tus cosas, el celular, por supuesto, bla, 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 son privilegios. Porque suponiendo que incluso la niña trabajara y tuviera dinero de su trabajo, ese dinero todavía es parte, tiene que ser filtrado por los papás. Te voy a decir por qué. Porque sigue siendo una niña dependiente. Con ese dinero que gana, estoy segura, no podría tener casa, techo, médicos, pagar agua, luz, todas las demás necesidades. Lo puede hacer, puede gozar del dinero de su sueldo porque vive subvencionada. Por lo tanto, sigue teniendo que ser supeditada a las reglas de la casa. Nuevamente, esto no se hace como si fueran nuestros esclavos los hijos de que, ah, yo te pago todo, ahora tú, híncate, párate, barre, aspira. No es así, es con cariño, es con amor, pero con claridad. Precisamente el tema del programa de hoy es la prevención, ¿se acuerdan? De si educamos desde chicos a los niños y saben las reglas del juego y saben que mientras sean hijos dependientes y vives por mí y de mí, hijito, por lo tanto, estas son las reglas del juego. Si lo saben desde pequeños y es parte del lenguaje familiar lleno de amor y cariño y mucha risa, ustedes saben que la diversión es parte importante de la crianza según mi punto de vista, entonces también cuando llegan a los 20 años esto no es una sorpresa, esto no es un shock que dicen, pero ¿cómo mamá? ¿Por qué me quitas el celular? Porque sabe que no puede gozar de un privilegio si no cumple con obligaciones. Así que no veo por qué esta niña está fuera de la posibilidad de por lo menos, no de andar o no andar con este niño, pero sí de regular su interacción con él si no está cumpliendo, por lo menos con el colegio. Y si además a la hora de la comida tiene el celular, no, la regla es que lo apagas. Y Ana, tu hermana es la autoridad y tu cuñado son la autoridad. Y su voz es la que cuenta. Y si le dices a alguien, apaga tu celular, debería de apagarlo. no lo va a hacer feliz, ni no va a decir, sí, mamá, con ojitos dulces, porque los hijos a veces nos ven con odio de, no entiendes nada tu mamá, pero obedecen, debería de obedecer, porque sigue siendo una joven dependiente por más 20 años que tenga. Ojalá que tu hermana ponga sus miedos en otro compartimiento, que los siga teniendo, porque uno no se le quite el miedo por los hijos, lo puedo entender, pero que eso no lo detenga a hacer lo que debe de hacer por formar correctamente a esta niña, porque efectivamente, haga lo que haga reaccionando conmigo, puede hacer miedo, perdón, puede hacer que esta niña de todas maneras se case con alguien equivocado. Y si no la ha preparado para la vida real, va a sufrir muchísimo. Así que fortaleza, carácter, valor y con firme, ¿cómo le digo yo? Con firmeza, cariñosa firmeza, ya se me está olvidando hasta lo que yo digo, como ven, con cariñosa firmeza, hacer valer su papel como formadora de esa familia. Entonces, espero que mis comentarios les ayuden y, por favor, sigamos en contacto para que me digan cómo va esta chiquilla. Daisy me dice, terminé con mi ex. En realidad han pasado 8 meses, ya ahora él tiene otra. ¿Qué puedo hacer para reconquistarlo? Fueron 9 años juntos y es el amor de mi vida. Daisy, pues, lamento la terminación, pero si él ya está con otra, creo que el asunto no tiene reconquiste. Porque, pues, yo sé que fueron 9 años, pero se necesita la disposición de los dos para reconstruir algo. Y él, evidentemente, al estar con otra, no tiene disposición de hacer algo contigo. Yo sé que estás sola, yo sé que estás triste, debes de sentir que después de 9 años, ¿qué te queda? Pues yo creo que la experiencia para hacerlo mejor la siguiente vez, Daisy. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que tú hiciste mal? A lo mejor desde elegir a alguien que no era tal cual, alguien compatible contigo para construir algo bueno, o tal vez que permitiste o no permitiste, que dijiste o no dijiste, tienes que analizar toda tu relación para hacerlo mejor a la siguiente, Daisy. Fortalecerte y aguantar la tristeza y la soledad. En la vida a veces no hay más receta que el de soportar las pruebas para salir adelante. Lamento mucho tu pérdida, Daisy, y a seguir por algo mejor. Siempre en el camino hay algo mejor más adelante, pero hay que saber prepararse para reconocerlo, para mantenerlo y para hacerlo crecer. Ahora es Ixtli la que me escribe. Hola, ¿qué tal, Mónica? Espero que estés bien y muchas felicidades por este programa en donde brindas ayuda a muchas personas. A los 13 tuve relaciones con un chico por primera vez, pero yo no deseaba tener relaciones y me dolió mucho la penetración. Después de esta relación tuve mucho miedo de tener otra vez una relación sexual. Ya a los 15 tenía un novio de 25 años y él era muy apasionado y yo me enamoré de él mucho. Insistía en tener relaciones y en muchos momentos de pasión, cuando ya estaba a punto de la relación, me detenía y nunca se lo permití. Afortunadamente nunca me obligó. Cuando esta relación terminó algunos años después, conocí a otro chico inexperto en este sentido. Me dijo que quería experimentar y fue así como nos volvimos sexualmente activos por casi 2 años. Había planes a futuro y yo creía que él era el hombre de mi vida. Por eso acepté que pasara todo eso. Pero conforme pasó el tiempo me di cuenta del grave error que cometí, ya que no lo amaba como pensaba. Quizás solo fue durante la etapa de enamoramiento, pero eso pasó y lo dejé. Desde entonces he tenido un periodo de abstinencia. Ahora que ya han pasado casi 6 años, estoy un poco preocupada porque tengo la duda de que puedo estar contagiada de alguna enfermedad de transmisión sexual. En todo este tiempo no he tenido ningún síntoma de nada. Bueno, solo infecciones vaginales que he creído normales y no he podido acudir con el ginecólogo por miedo. Quiero saber, a pesar de todo el tiempo que ya pasó, si puedo realizarme una prueba de enfermedades de transmisión sexual o VIH y si todavía puede darme resultados confiables. ¿Y qué tipo de pruebas existen aparte de la ELISA para el SIDA? Quiero saber de otras pruebas para detectar otras enfermedades de transmisión sexual. Si son confidenciales y si puedo realizármelas cambiando los datos como nombre y edad para que nadie se entere en caso de malos resultados. Espero puedas ayudarme. Muchas gracias. Saludos. Muy bien, mi querida Ixtli. Mira, sí, no importa cuánto tiempo haya pasado, si tienes una enfermedad de transmisión sexual, tienes el virus en tu torrente sanguíneo y permanece ahí y por lo tanto pueden ser localizados y puedes encontrarlo con estudios de laboratorio. De hecho, hay varias enfermedades de transmisión sexual que pueden tomar años el que tengas un síntoma, a pesar de que estabas contagiada desde el primer día. O sea, una cosa es que haya una expresión de una enfermedad y otra cosa es tener el virus en la sangre. Por ejemplo, hay gente que es positiva con el virus de VIH, pero les da SIDA muchos años después. una cosa es el virus, otra cosa es la expresión de la enfermedad. Entonces, bueno, para contestarte tus preguntas, sí, efectivamente, puedes hacerte las pruebas hoy, que si tienes una enfermedad de transmisión sexual va a ser detectada. Yo no te voy a dar la lista de las diferentes pruebas que hay. Lo que te recomiendo es ir al ginecólogo y decirle que tienes preocupación porque podrías tener cualquiera. Y él ordenará las pruebas pertinentes. Yo sé que da miedo saber las respuestas, pero hay muchas enfermedades que son curables. Hay otras que son controlables, pero conforme pasa el tiempo y no te atiendes, la cosa se complica y es peor. Así que el miedo puede dejarte peor que antes. Aguántate el miedo. Siempre me han oído decir en este programa que a pesar del miedo se hacen las cosas, Ixtli. A pesar del miedo hay que hacer lo correcto, porque entonces nos detenemos en la vida. Y mi eterno ejemplo de que si nos esperamos a que el bombero no tenga miedo para entrar al edificio en llamas, pues todos habríamos muerto carbonizados, porque a los bomberos claro que les da miedo entrar al fuego. Pues ni que fueran tontos, saben que se pueden quemar. Pero este es su compromiso y a pesar del miedo, hacen lo que tienen que hacer y por eso son héroes. Bueno, una persona heroica en la vida diaria es la que actúa haciendo lo correcto a pesar de que hay sentimientos que le están diciendo no, qué flojera, o no, qué miedo, o no te atrevas, mejor quédate aquí en lo chiquito, no tomes riesgos, me explico. Entonces, si tuviste la capacidad de tomar la decisión de tener relaciones sexuales cuando eras adolescente, tienes que tener la capacidad de asumir las consecuencias de esa decisión y hacerte la prueba. Porque además tienes una responsabilidad moral con la siguiente pareja que tengas. Tiene que saber si estás contagiada de algo y qué cuidados deben de tener. Puedes o no tener confidencialidad con tu nombre. Realmente los resultados de cualquier prueba de laboratorio son confidenciales. Pero el tratar de esconderte, mi querida Ixtli, no dando tu nombre, tu edad y todo esto, no va a resolver nada. En caso de malos resultados, vas a tener que tratarte. Y no es que publiques en el periódico y que en espectaculares en la calle que tienes tal o cual enfermedad. Si no quieres contársela a nadie más que a la siguiente pareja que pudiera verte afectada, eso haz. Pero creo que parte de asumir con madurez las consecuencias de tus decisiones es decir, soy fulanita de tal, tengo tantos años, doctor, necesito saber si tengo esto, y sigues adelante. Los miedos, los sustos, luego puedes abrazarte a la almohada y llorar si quieres en tu casa. Y claro, hacer las cosas mejor más adelante. Ahora sabes, Ixtli, lo importante que es estar en una relación comprometida antes de entregarte a alguien. Si vas a darte por completo, que sea a alguien que va a valorarte, que va a saber quién eres y que va a tener cuidado todos los aspectos, atender con cuidado todos los aspectos de tu persona, el emocional, el intelectual, el sexual, el afectivo, el profesional. Por eso vale la pena, no solo por el miedo de una enfermedad de transmisión sexual, porque a lo mejor para eso te van a dar un antibiótico, te van a dar penicilina, ve tú a saber si tuvieras algo. Pero las heridas que tienes en el corazón, tu estabilidad emocional, tu capacidad de confiar en el amor de otra persona, también están dañadas. Y para eso no hay antibiótico. Así que parte de la madurez es que des tu nombre, des tu edad, con el médico, no al público en general, con el médico para que hagas los análisis. Ojalá no tengas nada, es lo que mejor te deseo. No tengas nada, aprende muchísimo todo eso y no te despegues. Ojalá sigamos también en contacto, Ixtli. Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.